iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está un poquito mermado, pero vamos a tratar un tema muy muy interesante y seguro que a nuestros oyentes que nos escuchan semana tras semana les va a parecer pues de mucha utilidad, porque la lectura, que es algo primordial para muchísimas cosas, simplemente para la cultura general, pues es algo que cada vez escasea más, ¿no? Y entonces pues queremos nosotros incidir en que la gente que nos escucha, nuestros oyentes, se acostumbren un poquito más a leer por la cantidad de beneficios que aporta, ¿no? Pero bueno, ahora eso ya hablaremos un poquito más adelante, en el momento en que saludemos a nuestros contertulios. Vamos a comenzar con René, que es la que ha elegido este tema. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, un placer estar contigo y con los queridos contertulios que me acompañan hoy. Y saludar a los queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales. Así que bueno, vamos a ver este tema, que es muy interesante, claro que sí.
Sí, y ahora nos vamos a Italia, que sí es interesante para todos, para Devis todavía muchísimo más porque él es docente. Así que, ¿qué tal, Devis?
Muy buenas a todos, es un placer estar con vosotros, con los queridos contertulios y con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Para mí, yo encantadísimo de tratar ese tema porque es un tema fundamental para la civilización, no solamente occidental, pero nosotros hablaremos sobre todo de la occidental, me imagino, sino también para la oriental.
Y ahora ya pues volvemos aquí a Madrid, que es donde estoy yo, para saludar a Hilario Alonso y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de compartir con mis amigos tertulianos o con tertulios un tema de muy muy interesante y dispuesto a aprender mucho de sus aportaciones, estoy seguro que sí.
Y es que la lectura está en decadencia y es justamente de lo que vamos a hablar, la decadencia de la lectura. Así que, René, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias, Paquita. Sí, estamos este tema, el ocaso del hábito de la lectura, es el problema que tenemos todos y que nos atañe a todos, porque esto repercute en todas las generaciones y repercute en el presente y en el futuro de las generaciones. Es muy notable cómo en este último siglo, XXI, cada vez se nota más y en forma mucho más marcada en la juventud, en los adolescentes, en todos los grupos etarios, pero también en los adolescentes, que son los que tienen que formarse, que están formando su mente y que están en la etapa máxima de aprendizaje, este hábito que se ha ido perdiendo cada vez más y cada vez más. Pero eso es multifacético. O sea, si queremos saber cuál es la causa de lo que está pasando, son muchas los procesos por los cuales podría llevar a la humanidad a perder este hábito. Es un hábito muy importante porque el ser humano, cuando necesita comunicarse y expresarse como tal, tiene que lo ideal es aprender a usar la lectoescritura. Es muy importante escribir y es muy importante leer, porque eso ayuda al desarrollo del cerebro, ayuda a la parte cognitiva en todas las áreas cerebrales. Y cuando lee, no solamente está utilizando la comprensión de lo que lee, sino que empieza a activar un montón de otras áreas cerebrales inconscientemente. Por ejemplo, si nos ponemos frente a una película, las imágenes que la película muestra para la persona que ve, que muestra jardines, que muestra rostros, que muestra expresiones, indumentaria, ropa, ambientes, etcétera, Eso es una imagen donde la gente comprende lo que está pasando, comprende la escena, pero no pasa por una etapa o por un proceso de cerebral de imaginación creativa, ni está procesando las neuronas que están en las distintas áreas. No están trabajando las neuronas del área occipital, que es la parte de la visión, ni la auditiva, en un trabajo mancomunado para crear nuevas conexiones. En cambio, cuando se lee, si yo estoy leyendo un texto donde me describe paisaje, donde me describe personajes, formas de vestir y todo, y lo estoy leyendo y lo estoy interpretando, eso actúa en todas esas áreas, aunque no crean, actúa el área de la visión, el área auditiva, el área olfativa, toda la imaginación, más allá en esta cognición y de comprensión de ese texto, todas esas áreas empiezan a desarrollarse y a estimularse, porque si hay una buena descripción de un texto narrativo, como serían, por ejemplo, las historias, las cosas noveladas, los textos históricos, es muy importante para el desarrollo cerebral. Esto en todas las edades y, por supuesto, cuando se está formando la mente. Entonces, esta pérdida del hábito, que por supuesto generalmente ocupa la televisión con todas estas plataformas que hay ahora de películas, de series, tiene que ver también los videojuegos que tienen los chicos, que acceden muchísimo, y adultos también, que les encantan los videojuegos. Tiene que ver internet con la inteligencia artificial, que justo ha aparecido en el momento en que está la crisis más grande de la lectura. Entonces la gente quiere cosas rápidas, cosas fáciles, no quiere el trabajo rápido de tener que comprender o concentrarse en un texto determinado. Entonces pasa que la gente ha perdido la capacidad, el hábito, por perder la capacidad de comprender lo que lee, de concentrarse y de poder hacer una especie de espacio mental para darle el tiempo necesario a ese texto, porque pierde cerca de 2 o 3 horas de su vida prendido con las redes y con el internet, con su computadora, sus celulares. Entonces, eso sumado a los problemas económicos grandes que hay en todos los países, que hace que el sistema nacional de todos los países es hacer mayor trabajo a las personas que tienen menos tiempo para estar en sus casas y con su familia, y aparte el cansancio que la gente está cargando, hay un agotamiento físico y psíquico, un problema económico para adquirir textos, todo eso ha ido sumando que la gente ya no quiere libros, ya no los compra, cuestan caros, no tiene tiempo de leer porque el tiempo que tiene queda agotado, cansado, y cuando lee no puede salir de una frase, lee, repite la frase y no comprende, y eso es gravísimo, porque imagínense todos estos adolescentes que no pueden estudiar porque no tienen acceso a la información, porque con la información la quieren rápida y la tienen fácil de otra manera, y no pueden investigar, porque no solamente se lee para investigar o para aprender, ni para saber, ni para enterarse, se lee también para placer, ese placer no lo tienen, no lo han descubierto, no lo han podido desarrollar en ellos, entonces este problema cada vez agudiza más.
Davis.
Es un tema complejo, es un tema complejo, polifacético, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho René. Y es un tema que tiene que ver con la complejidad y con la dificultad del tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver, la decadencia de la lectura es también la decadencia de la libertad. Porque nosotros sabemos que las palabras que vamos a conocer la podemos aprender sobre todo por gracias a la lectura. Y cuando decaiga la lectura, claramente se va a caer también la libertad que tenemos para expresarnos. Y esa es la primera cosa que me saldría natural decir. O sea que la decadencia en la lectura es la decadencia de la libertad. Es la imposibilidad que las generaciones del pasado han tenido de disfrutar de toda la libertad que conlleva la palabra y el dominio de la palabra y la capacidad de utilizar la palabra. Eso me parece muy grave. Muy grave, porque cada día el vocabulario de la gente se hace más pequeño, y lamentablemente las palabras difíciles son vistas de una mala manera. O sea que si una persona utiliza palabras difíciles, es una persona que quiere portarse de ducto, portarse de culto, portarse de intelectual, que es una persona que no quiere tener relaciones con las personas normales. Es un emarginado. Y eso me parece aún más grave. Lamentablemente, la cultura está viviendo un momento de grandísima dificultad, y creo que eso tiene que ver muchísimo con la decadencia en la lectura. Yo no estoy del todo convencido de que la culpa sea de los medios que hoy los jóvenes tienen a su alcance. No creo que la culpa se pueda tenerla Internet, no creo que la culpa pueda tenerla en Netflix o esas plataformas que plantean muchísimas series de televisión o cosas de este tipo. El problema es un problema cultural. El problema es que las familias no tienen la lectura como valor fundamental, como, por ejemplo, una razón de conversación a lo largo de una cena, a lo largo de un almuerzo. Parece que las personas que leen sean unas personas que no tienen nada que hacer, que son personas que viven en un mundo distinto, en un mundo lejano. Y eso también lleva consecuencias muy difíciles de aguantar, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo crecí en una familia prácticamente obrera. La lectura no era, por supuesto que no, un valor que esta familia ha llevado por delante. Sí que le gustaría a la gente que no ha leído, sobre todo a la que ha trabajado en fábrica, pero a las viejas personas, a las personas que tienen unas edades un poco avanzadas, sí que le gustaría a ellas leer y referirse a los libros, pero a los jóvenes no. A la gente de mediana edad no. A la gente que tiene 60 años, por ejemplo, no le importa un pepino de leer. No le importa un pepino de tener en las manos un libro, porque estas personas están acostumbradas a otros tipos de diversiones. De momento lo dejo ahí para que sigan los contertulios.
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, el tema no deja de ser interesantísimo porque, a ver, yo de verdad que no es por darme importancia, no es por darme pisto, no es por... soy un bibliófilo. Siempre fui un bibliófilo. Me gusta la lectura. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Probablemente mi primer pasatiempo, mi pasatiempo más favorito. Yo soy un jubilado. Y naturalmente, pues, no tengo actividades laborales y no tengo actividades importantes. Yo dedico mi vida básicamente a cuatro actividades básicas. Mi primera actividad ahora mismo es la música. Yo he tenido olvidada la música mucho tiempo. Yo hice estudios musicales, estudié solfeo, armonía, composición, historia de la música, estética, y estudié piano. No terminé el piano, no lo terminé. Mal hecho por mi parte, pero no lo terminé. Bueno, y yo, pues, mi primera actividad es la música. Y mi segunda actividad es la lectura, sin duda, de ninguna clase. Mi tercera actividad es la meditación. Yo medito todos los días una hora. Hay veces que medito una hora por la mañana y una hora por la tarde. Me viene muy bien, me viene francamente bien. Mi cuarta actividad, pues, es el ejercicio aeróbico. Yo paseo. Yo todos los días tengo que pasear. Me viene muy bien para mi dolencia cardíaca y para mi diabetes y para mis miserias fisiológicas. Me viene muy bien pasear. Pero para mí la lectura es una de mis primeras actividades. Y es paradójico lo que está pasando hoy. Hoy se publica más que nunca, señores. Se publica más que nunca y se edita más que nunca. Las librerías están llenas de libros. Se publica más que nunca. Nunca se publicó tanto como se publica hoy. Nunca, ¿eh? Nunca, jamás. Y esto, en fin, los que están en el mundo editorial pueden comprobarlo, pueden hablar con su editor y pueden contrastar lo que estoy diciendo. Se publica más que nunca. Y se leen libros de papel con cubiertas de pasta, de cartón, se lee menos que nunca. Nunca se leyó tan poco como ahora. Y se venden más libros que nunca, porque se publica más que nunca. Pero no se lee. No se lee. Si tú vas a cualquier casa, puedes ver una vitrina que tiene libros. Allí hay libros. Allí hay novelas. Allí hay incluso ensayos, que es un género literario minoritario. Puede incluso haber libros de poemas, que también es un género literario minoritario. La poesía es un género literario minoritario, igual que el ensayo. Da la casualidad de que son los géneros que a mí más me gustan. La poesía, el ensayo y la poesía me gustan más que las novelas. Yo aguanto pocas novelas. Por supuesto que leo novelas de vez en cuando, pero tienen que ser muy buenas. Cuando yo leo una novela y voy por la mitad de la novela o por menos y veo lo que el tinte que tiene, pues normalmente la suelo dejar. No me gustan las novelas. Es que no me gusta el relato, la narrativa no me gusta mucho, porque el relleno que tiene una novela, las novelas tienen muchísimo relleno, una cantidad de relleno impresionante, para mí naturalmente, en mi opinión, que es una opinión subjetiva, por supuesto, pues yo no aguanto. Pero ¿qué pasa con la lectura? ¿Por qué se lee menos? A mi juicio, la culpa la tiene la escuela en parte. La escuela es muy importante, porque la escuela va a marcar parte de nuestra vida. Lo que nos enseñan en la escuela va a determinar en parte cómo nos vamos a conducir, qué es lo que nos va a gustar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los programas de educación son muy malos. Y tiene la culpa la lectura, la escuela, perdón. No puede ser que una persona de 15 o 20 años o 25 años no sepa dónde está el mar Mediterráneo y se baña en él. Se baña en el mar Mediterráneo, va a veranear a un pueblo donde hay una playa, donde está el mar Mediterráneo, pero no sabe. La gente piensa que el mar Cantábrico es un mar distinto del mar del Océano Atlántico, es el mismo mar, pero la gente no lo sabe. Y eso que estoy diciendo es comprobable, se puede comprobar. Bueno, pues es que hay una verdad que repite interminablemente nuestro amigo Davis, y es que la enseñanza incide más en las competencias que en los contenidos, y la lectura tiene mucho de contenido, muchísimo de contenido, pero como la gente no lee, no se entera, sencillamente. Además, ahora la gente ve series porque le entretienen más las series le entretienen muchísimo, y la gente ve series de televisión, ve videojuegos en el ordenata, en las computadoras, ve videojuegos. En definitiva, la gente lee poco. Además, ahora hay una cosa que se llama el libro electrónico, una cosa que se llama EPUB, y la gente pues tiene en el libro electrónico, mete varios libros que por supuesto no lee enteramente. Yo diría que la lectura es una fuente de aprendizaje. Incluso los libros que desinforman, que hay libros que desinforman, ahí hay información, porque tú contrastas la información que desinforma con la información que informa. En definitiva, todo es información. Un libro es información, aunque esté equivocado, porque sabes que está equivocado. Sabes que no es así. Sabes que no te están diciendo la verdad. Porque además hay una propaganda de todo tipo, de todo tipo. No hablo de publicidad. La publicidad es la publicación de un producto. La propaganda incide en las ideas, es distinta a la publicidad. Es para la gente que no tiene mucha idea, podemos decir que la propaganda es una forma de publicidad, pero que incide en las ideas, no en los productos. Y la publicidad incide más en los productos que en las ideas. Yo publico un producto, digo que es buenísimo, y eso es publicidad. Yo publico una idea, digo que es buenísima, una ideología, y eso es propaganda. Bueno, pues eso se aprende leyendo. Eso se aprende leyendo. Y en principio, pues no voy a hablar más, que hable otro compañero, en este caso me imagino que René, que nos dirá cosas y podemos ir enriqueciendo lo que estamos diciendo.
Aquí en Iberoamérica los sábados publicamos un podcast que se titula Libros y Libretos, y son entrevistas que yo hago a escritores. No hace mucho entrevisté a uno, fundamentalmente escribe novela histórica, no voy a decir su nombre, aunque no me importa porque él lo dijo, él en la misma grabación, en la misma entrevista que yo le hice, lo dijo, pero vamos, comentó que curiosamente alguien, cuando estaba terminando, tenía ya prácticamente un libro terminado, el último que había hecho, estaba revisándolo, se lo estaba leyendo y tal, y dice, oh, es que tienes aquí unas palabras que hoy día no te las van a entender. Y le dijo él, pero ¿qué palabras? Pero por favor, ¿qué palabras me vas a decir a mí que aquí en el libro yo he puesto raras, que los que vayan a leer este libro no sean capaces de entender? Y eran, os aseguro, no me acuerdo de las palabras, él dio tres aquí en la grabación, no las recuerdo ahora mismo, pero que eran palabras tan usuales que era alucinante les resaltara esto, ¿no? Como que esas palabras eran raras y que los chavales o quienes vayan a leer ese libro, pues que no fueran capaces de entender lo que estaba diciendo, lo que querían decir esas palabras. O sea, si llegamos a eso, y él dijo, yo lo siento, si no se entiende, yo bajo ningún concepto lo voy a cambiar. Quien no lo entienda, pues que se coja un diccionario, si no, pues que no lo lea, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Así que, en fin, René.
Justamente eso es lo que sucede. Yo este año he estado haciendo un taller literario de cuento breve y microficción. Entonces, la premisa es hacer un cuento que no tenga adjetivaciones, que no tenga, que es más, ni siquiera importa, más allá de la brevedad del texto, que no importa si los personajes o los personajes que sean lo menos posible tengan nombres, ni siquiera nombres, ni tampoco que tengan sexo que lo deduzca, el género que lo deduzca el lector, si es posible, y que lo importante es el movimiento, que acontezca algo, que suceda algo, y si es posible que el final sea inesperado y sorprenda al lector. Eso es el sentido de la microficción. Todo lo demás, totalmente contrario a lo con mi personalidad, ¿no? Los que habrán leído algo mío saben que soy súper, súper descriptiva, súper adjetivadora y todas esas cosas. Entonces, la idea es que el adjetivo que vas a colocar tenga que ver con la idea principal del desenlace o de la trama principal del cuentito, pero no que no tenga aparte. O sea, si yo hago pongo un personaje femenino que está caminando por un jardín, lo importante es que al caminar por ese jardín termine en algún evento determinado que va a ser la nervadura del cuento. Pero si yo describo el jardín, en qué clima estaba, si era invernal, si hacía flores, si no había flores, si teníamos una pradera verde que se extendía, si había montañas atrás, eso no va. Eso va para la novela o para el cuento largo. No va para el cuento corto de la microficción, porque no le hace a lo que va a pasar en ese jardín, porque en ese jardín tiene que haber un suceso, o que se cayó, o que se encontró alguien sorpresivo, o alguna cosa. Bueno, es un desafío para la mente humana, para mí fue un desafío, tratar de hacer un resumen, un desafío cognitivo, para concretar todo en un concepto inicial, sacando todo lo demás. Descontextualizar, al revés, ¿no? Pero yo ya me siento formada y preparada, la veis que hace bastante, hace como 18 años que escribo, como para poder armar siquiera una buena descripción. O sea, no me falta a mí eso. O sea que podía darme ese lujo. Pero una persona que recién empieza a escribir, si ya empieza a escribir así, es lo mismo que un artista plástico quiere empezar a aprender a pintar y en una tela blanca está empezando las primeras técnicas, coloque un punto nada más y esa es mi obra. Cuando tenés una obra figurativa, para poder llegar al punto, tenés que haber pasado primero por un proceso largo de entender la anatomía humana, de entender las luces y las sombras, de entender los puntos de fuga, de entender las perspectivas, de entender un montón de cosas antes de llegar a esa síntesis. No sé si se me explico bien. Yo lo que quiero decir es que también lo mismo me dijo el profesor este del taller. No, estas palabras, ¿quién? Porque había puesto la palabra exultante. Esa palabra no se usa. Porque cualquier palabra que ponga de que no son, porque él cree que yo estoy buscando en el diccionario, no tiene que estar en el diccionario buscando palabras raras para poner porque eso no hace que el cuento sea mejor. No, le digo yo no pongo, no busco en el diccionario, yo cuando escribo no busco nada, busco si quiero buscar un sinónimo a lo mejor, porque para no repetir, entonces busco un sinónimo para no repetir, pero las palabras me salen solas, es parte de mi léxico. Y se queda así como sorprendido, porque es que mientras más simple es el texto, mucho mejor. Mientras palabras más sencillas tenga, más va a ser leído, porque un texto debe ser entendido por todas las personas, y no todas las personas tienen un texto tan enriquecido. Eso es antiguo, eso es español. Es más, acá en Argentina, los nuevos profesores literarios y la nueva literatura piensan que todo lo que es la poesía, que tiene métrica, que tiene ritmo, que tiene rima, todo lo que es cuento, que tiene descripción, que tiene, eso es antiguo, no se usa más. Acá las poesías tienen que ser de versos libres y nunca rimar. Me prohíbe totalmente el profesor este que en un cuento repite una palabra que haga rima, porque en los cuentos la rima está totalmente desaprobada, salvo que haga una prosa poética, entonces puede ser que te lo admita. Entonces es como una cosa extraña donde está bien, puede ser una tendencia. Yo respeto las tendencias, me gusta navegar, digamos, por todas las tendencias para poder ir descubriendo total, que es placentero, siempre va a ser placentero. No hay que hacer nada de estas cosas porque hay que ser más moderno. El texto tiene que ser leído por todas las personas actuales que leen poco y que leen rápido. Quieren microficciones que puedan leerse tipo oraciones, no textos largos porque eso es aburrido. Cuando el texto pasa más de una página ya nadie lo tolera directamente. Nadie tiene ganas de leer mucho porque eso requiere una concentración, una concentración mental a la cual nadie puede llegar. Hoy no se puede nadie concentrar en un tema y la capacidad interpretativa de la gente ha disminuido. La gente no puede interpretar lo que lee. Porque entonces usted hay que poner palabras muy sencillas y ser una cosa muy contundente que impresione, pero de ninguna manera ponerse a narrar cosas. Y por otro lado, eso pienso que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la actualidad, con la parte de enseñanza, que estoy de acuerdo con lo que decían los chicos, que realmente esto tiene que ver con los profesores, porque desde que los chicos están niños se le va creando el hábito de la lectura. Primero leen carteles, leen avisos, leen un cuentito simple. Después se le va creando el hábito de la lectura, pero para eso tiene que influir el docente en la escuela, pero también en el hogar. Porque como decía Davis, si antes te veían con un libro, en mi casa nunca ocurrió porque mi mamá era una lectora empedernida, pero en otro lugar te veían con un libro leyendo, estás de ocio, no tienes nada que hacer, que tienes que ponerte a leer. Como que leer era una cosa de vagancia. Los vagos leían. Entonces eso es un problema cultural general del social, evidentemente. Mucha gente buscaba la noche para encontrarse en un rinconcito a la hora de dormir, de ponerse a leer para no ver mostrarse leyendo delante de los demás. Eso es una cosa para la gente adulta. Ahora, la gente que estudia, el hábito de la lectura de los textos tiene que generarlo en los docentes, las maestras, en la primaria y en el secundario los profesores. Porque si no, los chicos... sino, y hoy no están leyendo porque les es más fácil buscar en la inteligencia artificial las respuestas de los exámenes. No tienen ganas, para mañana tantas páginas para leer, no tenemos ganas, no tienen ganas de leer. Entonces es importante fomentarle a los chicos hábitos de lectura. Yo creo que en las escuelas debería haber rincones de lectura, obligarlos a estar ahí en un gabinete, en silencio, y generarles el hábito. Al principio será un esfuerzo hasta que encuentren el placer. Si no encuentran un placer en la lectura y lo encuentran como una obligación, seguro que lo van a desechar. Y ese placer no lo han descubierto los chicos. Y en Estados Unidos hay un 40% en este momento de adolescentes que no están leyendo, y en México también, y en todo el resto del mundo. Entonces eso, si no, desde chicos no leen, no van a ser adultos lectores tampoco. Entonces eso va a redituar en personas que no van a tener importantes conocimientos, con un léxico pobre, que cada vez van a hablar peor, y que cada vez va a haber más problemas de comprensión, y que pueden ser el día de mañana, con la pérdida de la libertad, como decía Davis, porque el día de mañana pueden ser estafados, porque no van a entender un contrato, no van a entender nada. Entonces es muy importante que la gente sepa que les llega en sus manos cualquier papel, cualquier cosa. Deben estar acostumbrados a comprender rápidamente los conceptos que leen, deben tener una buena desarrollo cognitivo para eso. Y los profesionales, es lamentable. Hoy en día me he enterado por gente estudiante de medicina que están rindiendo los exámenes copiando de la inteligencia artificial. Escúchame, se nos tienen que estudiar y ni rendir bien las evaluaciones para aprobar. Tienen que aprender y tienen que leer, rendir bien los exámenes para saber, porque el día de mañana vamos a estar en manos de qué profesionales. Imagínense esto en los abogados, en los ingenieros. ¿Qué nos espera en el futuro? Esto es grave, para mí es grave, es bastante severo.
Sobre la opinión de tu profesor sobre la poesía, yo le diría dos cosas. Una, que no sabe hacer la poesía como tiene que hacerla, y otra, que es cómodo y que no quiere emplear el tiempo que requiere hacer una poesía de calidad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Davis.
Pues yo también, René, quería decirte una cosa, pero claramente, mira, no es una crítica, no es una, yo no puedo saber cuál es tu experiencia, así que te ruego que lo aceptes simplemente como una visión subjetiva por mi parte y nada más. Que cuando uno me dice, como te ha dicho a ti tu profesor, que no hay que utilizar un diccionario para escribir, y tú le has dicho correctamente que las palabras te salen naturales, bueno, que las palabras forman parte de mi alma, y cuando yo escribo pongo en juego mi alma, no el diccionario ni las palabras, soy yo que me pongo a la prueba y que escribo, y me gusta hacer así porque así puedo reconocerme después de haber escrito lo que he escrito. Nada más, es que el alma está en juego cuando una persona escribe, nada más, y me parece la cosa más profunda y más preciosa del mundo. Cuando una persona, crea o no crea, pone en juego su alma escribiendo, es un escritor. Y me parece que en tu caso eres una escritora, porque en tu caso siempre pones en juego el alma cuando escribes. Sí, un poquito discrepo sobre una cosa. Tú tienes perfectamente razón, René. Es que la escuela tendría que hacerse cargo de que los chicos puedan aprender a leer. Pero yo, que voy a enseñar filosofía, que intento enseñar a los chicos que piensen, que discutan, que sepan que hay muchísimas interpretaciones de un texto, me encuentro a trabajar con gente que nunca ha leído o casi un libro en su vida, y yo no puedo empezar mi trabajo desde cero. Es que es un trabajo que la escuela tiene que preparar desde las escuelas elemental, porque si no es imposible proponer un trabajo, una tarea de ese tipo con la gente que no ha leído ni siquiera un libro. Ahora hay unos colegas que no es que me reprochen, pero me dicen que yo no hago a leer a la gente porque la gente tiene que tomar en mano un libro de filosofía. Señores, estos chicos no están a la altura de tomar en las manos un libro de filosofía. Yo lo siento. Yo he intentado hacer que lean un texto muy pequeño de antología que estaba en el texto que hemos adoptado como texto de filosofía en la escuela secundaria de segundo grado, pero que ni siquiera ese pequeño texto con la explicación por debajo podía entenderlo. Así que yo, ¿cómo puedo proponer un libro de filosofía? Sí, intentaré proponerlo a la gente que ya, por el apoyo que ha tenido con su familia, por el apoyo que ha tenido, no sé, con sus abuelos o con su tío, ha podido leer, ha podido saber el gusto que tiene leer un libro. Con eso sí me puedo confrontar, con esto sí me puedo, a esto sí me puedo dirigir, pero a los demás no, porque yo también, mira, he tenido hoy un ejemplo que lo digo por aquí, que me han dicho que un filósofo que yo he explicado para ella tiene problemas mentales. No. Así que yo ¿qué queréis, cómo puedo trabajar en esas condiciones? ¿Cómo puedo trabajar en esas condiciones? Que lo ha hecho no con mal ánimo, no lo ha hecho con maldad. Yo he entendido el sentido, espero, irónico con el que ella quería hablar. Pero, amigos míos, que es un pensamiento que la gente normalmente puede tener con respecto a un filósofo. Y eso se debe al hecho de que las palabras que la gente conoce son cada día menos. Y es un problema gordo, porque mitad de las palabras que yo utilizo no son entendidas por parte de los oyentes. ¿Yo qué le puedo hacer? Y a ti te han dicho que tienes que escribir para la gente que lee poco. A mí me están diciendo que tengo que explicar la filosofía a la gente que entiende poco. Y si seguimos así, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Yo soy parte del problema, yo no me estoy disculpando, yo soy parte del problema porque yo acepto de trabajar así. Yo estoy explicando la filosofía a la gente que no puede entender la filosofía o casi. Y no puedo hacer de otra forma. Porque la gente, después de escucharme 15 minutos, se aburre. Eso es otro problema, el problema de la atención. La gente lee menos porque tiene problemas de atención. Porque ahora llegan mensajes en el teléfono, llegan en mensaje en Instagram, llegan mensaje en WhatsApp y duran un minuto. Y un minuto la gente aguanta y luego nada más. Es un problema gordo eso de la atención. Y la gente lee menos porque la atención que exige un libro es bastante. Y la gente no se siente capaz, se siente que no tienen las herramientas para hacer eso. Y es un problema. Es un problema. ¿Cómo puedo yo concienciar a la gente que en realidad tiene perfectamente la herramienta para leer un libro? Si la gente con que trabajo, por ejemplo, tiene un montón de problemas de carácter psicológico, que se sienten frágiles, que se sienten incapaces de hacer cualquier cosa, que dicen que duermen poco, que dicen que para ellos la vida es un asco. Bueno, chicos, yo no puedo alargarme más sobre eso porque podría decir cosas que para mí, a mí me han alarmado, han sido una alarma, han sonado como una alarma. Y luego, si queréis, ese tema lo abordaremos en otro momento. Pero acabo esta intervención diciendo una cosa. La incapacidad de leer, la falta de lectura, conlleva unas consecuencias muy graves, porque la gente cada día menos puede formar imágenes por su cuenta. El cerebro de la gente no está activo, no puede formar imágenes, no es creativo, no puede pensar lo que normalmente no se piensa. El gran reto que tenemos que enfrentarnos, con el que tenemos que enfrentarnos hoy, es pensar lo impensable. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar lo impensable. Decir lo que no se puede decir. Eso es el sentido de la palabra y de la escritura. Ahí lo dejo.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, vamos a ver. Las cartas que escribíamos anteriormente con un lápiz, con un bolígrafo, con una pluma o a máquina, pasaron a ser cartas escritas por correo electrónico, con lenguaje distinto, con texto distinto y con formato distinto. Y esas cartas ahora, o esos mensajes, o lo que nos decíamos, ahora nos lo decimos a través de WhatsApp. con un lenguaje absolutamente distinto, con una escritura absolutamente ideográfica en muchos aspectos, y entonces ahora pues eso se va a desfigurando, se va deformando, y eso incide plenamente en la lectura. Cuando yo dije en mi primera intervención que la lectura era algo que tenía que inculcarse en la escuela, naturalmente me refiero a la escuela primaria. La persona que vaya a la universidad sin haber leído poco no puede pretender que se le enseñe a leer en la universidad. O la persona que esté estudiando bachillerato y que no haya leído o que no sepa leer, porque hay que saber leer, no puede pretender que se le enseñe a leer en el bachillerato. No lo puede pretender. Es otra cuestión totalmente distinta. Yo pienso que es que Internet, que lo estamos diciendo y que yo ahora me atrevo a decirlo ya de una manera clara, Internet es que está influyendo en nuestras vidas, pero está influyendo en nuestras vidas de una manera decisiva, de una manera total. Internet, pues es que está incluso influyendo en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en toda nuestra forma de vivir, porque ya incluso estamos prescindiendo de la computadora y estamos incorporando Internet a nuestros teléfonos, porque los teléfonos móviles o celulares o inteligentes, que son una misma cosa todo eso, pues resulta que son pequeñas computadoras, pequeños ordenadores donde incorporamos Internet. Y por supuesto en el teléfono no se lee. Ya no hay periódicos de papel prácticamente. En España había kioscos o cabinas donde se vendía el periódico. Ya no se vende el periódico aquí en kioscos, porque ya no hay periódicos de papel prácticamente. Ya todos los periódicos son digitales, son de Internet. Y hay muy poco papel. Y todo es Internet. Y por Internet no se lee. Vamos a ver, los audiolibros que están de moda no son libros de lectura, son libros de escucha, porque son audiolibros. Y son libros en los que una voz humana o una voz sintética nos lee y estamos escuchando. Estamos escuchando lo que lee una máquina, lo que lee una aplicación, lo que lee una voz sintética, lo que lee una voz humana grabada. Pero nosotros no estamos leyendo. Y ya no me refiero a las personas que tienen una discapacidad visual. No. Es que los audiolibros los lee muchísima gente, mucha gente, que no tiene ninguna discapacidad visual. Y los audiolibros, naturalmente, pues no se leen, se escuchan. Pero es que ni se escuchan, porque mucha gente lee un audiolibro y en la mitad del audiolibro, si no le gusta lo que lee, lo deja. Y en muchos casos, antes de la mitad del audiolibro, lo deja. Entonces, es que Internet, señores, es que está influyendo en nuestra vida totalmente. Fijaos vosotros una cosa. Me imagino que lo que yo estoy diciendo lo habréis visto vosotros también. Os sucederá a vosotros también. A mis compañeros y a los oyentes también. La gente cuando escribe un WhatsApp y te dice, y si es un WhatsApp de cierta longitud, te escribe 3 o 4 o 5 o 6 o 7 WhatsApp para decirte lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, mañana iré de excursión, y eso es un párrafo, después escribo otro WhatsApp diciendo, iré a tal sitio, después escribo otro WhatsApp diciendo, me parece que debías venirte conmigo, y escribo otro WhatsApp para decir, iré con el coche tal y tal, y otro WhatsApp, los kilómetros que hay son tantos. O sea que la gente no escribe contenidos largos, y además la gente escribe ideográficamente, dedo pulgar hacia arriba, aplaudiendo, con lágrimas de alegría, corazón rojo, no sé. Son cosas que tenemos ahí, que yo no suelo hacer porque soy muy malo para pero que muchos compañeros que son ciegos sí que lo hacen, se van a los tips o como se llame, y lo hacen. Yo no lo hago porque no sé, soy un soy un desmañado para hacer eso, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, estamos en otro sitio, en otro plano, en otra dimensión. Entonces, no leemos, claro. ¿Para qué vamos a leer? No leemos. Y eso es una desgracia. Permítaseme decir que es una desgracia, y no estoy exagerando. Es malo no leer. Porque además hay una incultura enorme. Y esa es otra cuestión. Hay una enorme incultura. La tecnología es que ha desplazado a todo. La tecnología tenía que ser un medio para aprender, un medio para enriquecernos, un medio para formarnos, un medio para saber, para tener mayor información. Y sí, tenemos información, pero de otro tipo. Información superflua, que pasa rápido. Esa información es una información superficial. La información que nosotros tenemos con la tecnología es una información que es muy por encima. Y cuidado, que la tecnología puede enriquecer nuestra información de una manera tremenda, pero no lo hace. O no sabemos nosotros enriquecer esa información, formarnos más, enriquecernos más, armarnos intelectualmente y culturalmente más. No lo sabemos hacer. Nos quedamos con lo superfluo. Hoy, por ejemplo, en España, dos políticos van a la cárcel. Bueno, pues nos quedamos con eso. No nos quedamos con más. Eso está en todas las plataformas de Internet, en todas partes. Pero no nos dicen mucho más. No nos dicen mucho más. No nos dicen por qué van a la cárcel. O si nos lo dicen, que seguramente nos lo dicen, seguro que sí, pues es que no, lo que nos interesa es que, fíjate, que va a la cárcel fulano y futano. No digo los nombres porque está en la mente y en el ánimo de todo el mundo quiénes son, ¿verdad? Entonces, pues nos quedamos con que van a la cárcel, nada más. No leemos. Es un flash, ¿vale? Es un flash. Esto es lo que tengo que decir por ahora.
Bien, pues entramos en la última ronda un poquito más reducida ya con René.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, realmente eso es lo que sucede, totalmente de acuerdo con lo que dice David y con lo que dice Hilario. Es muy dramático porque la gente no se entera y porque la gente perdió la curiosidad, la cultura y la capacidad de observar y la capacidad descriptiva. Como yo ahora soy ciega, a raíz de que yo vi, necesito, ya es como una necesidad imperiosa, que cuando me traslado por el espacio, en auto o caminando, que la persona que va conmigo me describa, porque yo si no camino como si estuviera caminando, ¿qué sensación tengo? Es como estar caminando por una plataforma lisa o irregular, pero todo derecho, sin nada. Entonces, en un vacío total. Entonces, ¿me puedes decir que de acá? ¿Me puedes decir que de acá? Acá hay casas. ¿Cómo son las casas? ¿A la acompañante terapéutica que tengo o a uno de mis hijos? Ay, mamá, una casa común y corriente. No te voy a escribir la casa, no tengo tiempo. Cuando voy a la casa de alguien, che, ¿cómo era el ambiente? Ay, mamá, qué curiosa que sos, qué chusma que sos, ¿qué te importa? ¿Cómo estaba vestida? Porque claro, la gente no se da cuenta, porque sí, ellos sí lo hacen, van, miran cómo es, les interesa ver la decoración, si tiene cortinas, si no tiene cortinas, si son, qué tipo de ventanas son, pero hacen un paneo rápido donde la información les llega visualmente y ya lo ya está, ya saben más o menos todo. Pero yo a mí nadie me describe, entonces a mí me dice siéntate, porque lo primero que quiere la gente es que la ciega se siente, para que no moleste, para que no sea un estorbo al paso de los demás. Entonces lo primero que hacen es sentarte. Y vos no sabés dónde estás, si tenés una mesa adelante, si estás en el medio de una habitación, si estás contra una pared. Entonces tengo que entrar a tocar por todos lados. No, déjame un rato. Y me paro y voy con el bastón rodeando y recorriendo. Ahí vas a romper algo, mamá, quédate quieta. Entonces te tenés que sentar y quédate en la ignorancia. No puedes decirle ni al dueño de casa ni a alguien, che, ¿cómo es el ambiente? ¿Es grande, chico? ¿Dónde tenés las ventanas? ¿Un espejo acá? ¿O cómo es el ambiente? ¿Qué tenés decorada? ¿Tenés cuadros? No se puede. Entonces te tenés que quedar callada. Bueno, lo mismo me pasa con la ropa. A veces, una cosa que yo siempre he usado, siempre he sido muy curiosa, Pero como médica, para mí era muy importante todo. Cada vez que venía un paciente, de la forma con que me daba la mano, de la forma con que me miraba, de la forma con que estaba vestido, ya me daba una idea rápida de lo que puede estar pasando el paciente. Es como no es un preconcepto, sino que es un preludio de un diagnóstico. Porque te da idea si hay un problema psicológico, si hay problemas económicos, si va a poder acceder a una medicación, si tiene la cultura suficiente para acceder a una información que le vas a dar, médica, de lo que le pasa, de entender un poco su contexto y si va a poder o no aceptar un tratamiento determinado. Todo eso, esa información te lo da lo visual cuando sos médico. Pero cuando te contás con una persona y te saluda, hola, te quedas con los tonos nomás, hola, o si no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Te da la mano. Entonces, hay premisas educativas que más o menos las captas, pero hasta ahí nomás. Si no lo ves vestido, no te das cuenta qué cultura más o menos tiene, ni qué costumbre tiene, ni más o menos qué gustos tiene, o qué tipo de persona es. Si es hippie, si tiene rastas en la cabeza, si tiene la cabeza mitad pelada y la mitad... Yo el profesor, nadie me lo describió nunca, el profesor de este literario. Y me viene entre la mitad de año que tenía la mitad pelada y la mitad del pelo todo largo hasta la cintura. Y la otra cabeza todo el resto pelado. ¡Ah! Me quedé helada cuando me contaron. Entonces ahora yo les digo a todos, por favor, descríbanme, necesito saber. Bueno, entonces cuando llego, mira, el profe hoy se vino con una carrera naranja que tiene un lobo adelante, que tiene un, que dice, no sé, cualquier love, I love, ponerle, que sea cualquier cosa. Ah, bueno, y viene de Bermuda, se ve que tiene calor. Claro, digo yo. Pero ya me doy cuenta qué tipo de persona es, que rompe un poco las estructuras formales, ¿no? Entonces, yo necesito, porque eso a mí me alimenta, me nutre, me entero. No, hoy la gente no quiere enterarse o no quiere describir, no tiene riqueza para describir, no tiene riqueza para observar. ¿Te fijaste cómo era la fiesta? ¿Cómo iban todos? Ay, no sé, no me fijé. Estaban bien, pero la gente estaba bien vestida o estaba... Y así nomás, casual. Y vos tenés que quedarte con esa información escueta. Entonces, a ver, la gente necesita... Y se ve el empobrecimiento grande, ya se empieza a ver en las generaciones de 40 años para abajo, esa pobreza de léxico, esa pobreza descriptiva, esa pobreza en la le das un libro, no lo quieren leer, quieren toda la información rápida, no tienen tiempo, siempre están agotados, siempre están cansados. Entonces esa atención, que ese déficit atencional, que antes era un síndrome patológico de la neurología infantil, que era el trastorno de aprendizaje, justamente, trastorno de aprendizaje por déficit atencional, con hipokinesia, o sea, con poco movimiento, con hiperkinesia. Bueno, hoy ese déficit atencional lo tiene todo el mundo, niños, adultos, todos. La gente no se concentra, no atiende, le estás hablando y estás mirando el celular. Y si sos ciego, mejor, así pueden mirar el celular tranquilo y vos te quedas hablándole al aire. Total, no te estás dando cuenta para poder quejarte. Porque si yo viera, le diría... Le quitaría el cerebro y le diría, maleducado, escúchame, te estoy hablando. O le pegaría una cachetada, te juro, en serio, de la bronca que me da. Cuando me doy cuenta ya que están calladitos, están mirando el celular. Bueno, listo, cuando terminé de mirar el celular, escúchame. Ay, no te enojé. Sí, ¿qué me decías? Entonces vos te empezás a sentir que hace sentir a las personas que somos, no sé si es generacional, no sé, pero te empezás a dar cuenta que vas quedando cada vez más fuera de contexto social, porque la sociedad hoy juega un rol que no nos gusta, un rol que es peligroso, un rol de profesionales no idóneos, un rol de gente que no piensa, un rol de gente que se estafa por los políticos y de políticos que no tienen comprensión de nada, abogados que te estafan, contratos que te meten el perro porque nadie lee un contrato, porque nadie sabe interpretar un contrato, abogados que te engañan. Todo está mal, todo está dado vuelta, es parte de la crisis. De la crisis que tienen las sociedades actuales que hemos hablado antes. Y esa parte de la crisis es porque la gente no se informa, no lee, no está acostumbrado a prestar atención, no está acostumbrado a seguir y comprender un texto, no tiene tiempo y aparte no siente placer de la belleza de la lectura, que es tan bonita, tan recreativa y que desarrolla la mente humana, lamentablemente.
Davis.
Bueno, hay que reconocer que el advento de la inteligencia artificial ha prácticamente disminuido la la necesidad de lectura para los jóvenes. Yo puedo decirles a los jóvenes, o puedo decirles a mi sobrina también, que se lea ese libro, pero el resumen que da la inteligencia artificial es una cosa maravillosa, así que ellos se quedan con el resumen de la inteligencia artificial, porque así han leído un libro, porque así se han enterado de la trama, así se han entrenado de los personajes, así se han enterado de todo. Y esa información rápida luego no se queda en la memoria de la gente. Así que, ¿cómo puede recordarse de un libro la gente si lee a través de la inteligencia artificial? ¿Cómo puede dejar rastro en el alma de la gente si se lee a través de la inteligencia artificial? De resumen de la inteligencia artificial. Eso me parece una cosa realmente impresionante. Y hay que aceptar ese tipo de situación. Yo no le doy tarea escrita, sí, le doy tareas escritas a los estudiantes, pero diciendo claramente que no son obligatorias, porque si las hago obligatorias, claramente se van a la inteligencia artificial. Son facultativas, la hacen lo que quiera. El que quiera hacerlo, lo haga, y los demás no. Que sepan que es una elección, que es una opción, que no es obligatorio. Porque si uno que lo hace por opción lo hace con la inteligencia artificial, eso sí, eso me parece grave, porque yo no te he obligado. Así que voy a corregir las tareas solamente de la gente que quiere escribir, porque si no yo enloquezco y voy a desperdiciar mi tiempo para corregir cosas que no tienen que ser corregidas, porque son de la inteligencia artificial. Así que a mí no me importa corregir. Además, la gente no se da cuenta de que la información que le llega por la inteligencia artificial es una información de datos que han puesto en un ordenador los hombres. Así que se van a enterar de lo que los hombres quieren que se enteren. Pero eso es un razonamiento ya demasiado complejo. Y la gente no lo hace. Voy a concluir con lo último que quiero decir sobre la lectura. A ver, saber leer significa leer en voz alta. Leer en voz baja no significa, lamentablemente para mí, en mi opinión, saber leer. Saber leer significa escuchar la propia voz leyendo, escuchando el tono, escuchando la ironía, escuchando la tristeza, escuchando la alegría que la voz puede asumir cuando una persona lee. Eso me parece fundamental. Leer en voz alta es una manera maravillosa para conocerse a sí mismo, o sea, para poner en marcha la enseñanza de Sócrates, porque Sócrates, como vosotros sabéis, se ponía ese tipo de objetivo, conocerse a sí mismo. Y una de las formas más importantes de conocerse a sí mismo es la que prevé la lectura en voz alta. Vosotros no sabéis la maravilla que es escuchar la propia voz, escucharla naturalmente, sin grabación, sin nada, escucharse leyendo. Es maravilloso. Pruébenlo.
Hilario.
Bien, vamos a ver. Efectivamente, la gente se va a la inteligencia artificial y así pues no trabajan, copian y punto. Pero esto es una vergüenza, porque incluso hay profesores que también lo hacen. Tengo entendido, yo he tenido una chica ayudándole pues desde el acceso a la universidad hasta que terminó el magisterio. Ya hace 2 años que no terminó, está trabajando afortunadamente, y decía: ¿quieres que vayamos a la inteligencia? Cuando teníamos que hacer un ejercicio, decía: ¿quieres que vayamos a la inteligencia artificial? Y yo decía: no. El ejercicio lo hacemos entre los dos. Déjate de inteligencia artificial. No, pero es que si vamos a la inteligencia artificial, vamos a saber si esto está bien o está mal. Y yo le decía: no, perdona. Esto va a estar bien y lo vamos a hacer entre los dos. Tú vas a hacer esto y yo te voy a ir corrigiendo. ¿Vale? Es que, ¿y cómo empezamos? Yo digo: bueno, pues empiezo yo y luego tú sigues, pero de inteligencia artificial nada. Y decía ella: es que hay profesores míos
que van a la inteligencia artificial. Yo digo, bueno, pues allá ellos. Efectivamente. A ver, hay síntesis y hay análisis. Internet y la inteligencia artificial es síntesis, es globalidad. Y la consulta a un libro o incluso la lectura de una cosa que a ti te interesa es información desmenuzada, información exhaustiva, información pormenorizada, información analizada. Y eso es lo que interesa, que la información sea buena, que la información tenga, pues, sea sólida, ¿eh? Y tenga base. Tiene que tener base, porque si no tiene base, estamos diciendo algo, pero que no sabemos muy bien. Ahora mismo sucede una cosa que habréis visto todos los días. Cuando hay una actualización de Internet en el teléfono o en la computadora, nos ponen una lectura larguísima, enormemente larga, con mucha paja, por cierto, con mucha paja, con mucho rollo, que no leemos. Este contrato le acepta tal, 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 si te interesa tal, acepta tal, 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 y aceptamos. Antes Davis hablaba, René, no me acuerdo bien, de la letra pequeña. Y la letra pequeña es lo más importante y nadie la lee. Nadie. La letra pequeña de un contrato es lo más importante y eso nadie lo lee. Y la gente firma y punto. Entonces, pues no, eso no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que, lo global sí, está bien, lo global está bien, pero tenemos que analizar las cosas, tenemos que tener base en lo que nos informamos, de aquello que nos informamos. Tiene que tener, la información tiene que estar bien fundamentada, bien cimentada, y eso solo se puede aprender leyendo. Si no leemos, mal vamos a estar. Y efectivamente, ya lo hemos dicho anteriormente, es que hay una enorme falta de cultura. Y claro, si no leemos, ¿cómo vamos a cultivarnos? Es imposible. Nada más por mi parte.
Bien, pues una vez más ya hemos concluido esta charla fantástica, porque el tema lo requería, y yo espero que les sea de utilidad a todos nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que tengan hijos y que estén en periodo de formación. De manera que ahora vamos a darle los medios de los que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos el X e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres un montón por el trabajo que habéis llevado a cabo. Y a los oyentes, pues una vez más también por estar cada semana al tanto de lo que aquí publicamos. Ya les esperamos el lunes, como todos los lunes, en iberoamerica.com y tendrán una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.